estuviste en una alfombra roja bien particular. Ayer nos adelantaste parte de esa historia, pero sabemos que hay muchísimo más.
Sí, en ADN.cl y en nuestras redes sociales también pueden ver parte de ese estreno mundial que se llevó a cabo el día lunes en la ciudad de Bogotá, de este 100 años de soledad, que a partir de hoy ya está disponible en la plataforma Netflix, pero que ayer nos llevó a otra posibilidad, a conversar con Alex García López, un director argentino que curiosamente en Argentina no es conocido. Pues hablamos con nuestras colegas aquí y me dijeron, no, si en Argentina nadie tiene idea. Claro, él se fue muy joven al extranjero, estuvo estudiando en el Reino Unido, en Estados Unidos, pero ojo, porque está atrás de participar en producciones como The Witcher, como Sabrina la Bruja, estuvo en The Walking Dead, ha estado en el universo Marvel, en el universo Star Wars, ahora con el anime. O sea, tiene un currículum de verdad tremendo. Lo curioso es que debuta en la producción latinoamericana con 100 años de soledad, nada más ni nada menos. Así es que tuvimos la opción de hablar con Alex García López de esto, de sus desafíos, de lo que se trae esta serie y mucho más, y lo revisamos ahora en El Ciudadano ADN.
Alex García López, en Chile decimos que nos cuesta ser profeta en nuestra tierra. Curiosamente, tu primer proyecto latinoamericano que te vincula a esta región es 100 años de soledad. Me imagino que tiene un toque especial para ti.
Total, total, ¿no? Como dice Pablo Pérez, mi cinematógrafo, durante toda la filmación, ¿quién dijo que iba a ser fácil? No, fue increíble. O sea, yo siempre a Netflix, con quien vengo trabajando muchos años, cuando Paco toma la América Latina y toma el título de responsable de América Latina, él me pregunta si quiero contar historias en este continente. Y yo le dije, sí, claro, pero me gustaría hacer algo un poco especial, algo grande. Y pasaron los años, nunca habíamos encontrado nada, nunca me mandaba cositas y nunca me picaban. Y justo empieza la pandemia y me llama y me dice, creo que tengo un proyecto que te va a gustar.
Bueno, y te gustó claramente, y porque se nota y se traspasa a través de las imágenes que hemos podido ver en estos primeros capítulos, la primera parte de estos 100 años de soledad, que curiosamente además es una obra audiovisual muy musical. Tú eres músico también. Imagino, sí, que esa formación también la plasmaste en esta experiencia.
Sí, yo, para mí, inconscientemente tal vez, pero todo el mundo lo dice, para mí cuando monto una escena, cuando monto unas secuencias, esto es un tema de ritmos, el diálogo, el movimiento, esto es una coreografía, es todo muy musical. Yo en el set, cuando estoy filmando, pongo música constantemente, de mañana a noche, música que obviamente es adecuada a las escenas, a la época. Tuvimos la gran oportunidad de que con Camilo, el compositor, gran compositor de la serie, como él empezó muy temprano, ya cuando estábamos filmando teníamos música, ¿no? Entonces poner música para los actores era impresionante, porque te cambia todo el momento, ¿no? Entras a la cocina o a la sala o en la Plaza Macondo y escuchás en los parlantes la música de época, los gaitas, lo que sea, ya te da un sentido que estás ahí, estás metido. Entonces, para mí, yo siempre veo todo ese movimiento, tanto la cámara como los actores, algo muy musical.
Bueno, desde el primer momento del primer capítulo se empieza a notar eso y la gente seguramente lo va a disfrutar. Okay. Antes de adentrarnos en este mundo de Macondo, quiero el contexto de lo que significa que tú trabajes en torno a él, ¿no? El sello de Alex García López, porque, no sé, haber estado en el Reino Unido, haber estado en Nueva Zelanda, en Estados Unidos, haber trabajado con superhéroes, de alguna manera también metiéndose en el mundo del anime. Sí. Y traer de pronto el realismo mágico, vincular tanto a lo que es tu raíz, pero que no necesariamente viviste de tan pequeño. Sí. También fue un desafío y fue muy bonito escucharte la Van Premier decir que yo pensaba que conocía Colombia a través de los libros y lo que vi, pero no fue así hasta que llegué al lugar.
Total, yo creo que como director uno se mete en un proyecto y al principio lo que uno hace es un descubrimiento, ¿no? Lectura, investigación. A través de las imágenes, a través del texto. Y en este caso para mí fue, aunque yo siempre no vivía, yo siempre tengo amigos latinos, ¿no? Y yo siempre tenía amigos colombianos y entonces yo conocía la cultura colombiana, puedo decirlo así, pero nunca había estado acá, que es otra cosa. Entonces para mí llegar a la costa y meterme en esta cultura y empezar a entenderla hizo que empecé a ver al libro diferente, empecé a ver lo gabo diferente. Entonces fue todo un descubrimiento, ahí cambié todas mis ideas, empecé a escribir de nuevo, a ver cómo podía montar, cómo podía darle vida al Caribe, ¿no? Que para mí especialmente en el libro, tiene una voz tan particular, una energía, ¿no? Una pasión, un humor, una violencia en la sexualidad, tiene tantas cosas, ¿no? Es tan una alegría, una oscuridad también, entonces son tantas cosas, un machismo, son muchas cosas a la vez. Entonces para mí era como no hacer... Como suelen pasar en Europa o en Estados Unidos, estos dramas de época, ¿no? O que en el Reino Unido lo hacen tanto, en Francia, en España, que todos siempre están elegantes, estas familias, ¿no? Ricas, que bueno, que de alguna forma los buen día eran para Macondo, ¿no? Y creo que muy fácilmente te puedes meter en un mundo elegante y clásico, tranquilito, que para mí era por qué no funcionó el amor durante la época de cólera, ¿no? De los tiempos de cólera, porque fue una toma apuesta, fue un punto de vista muy clásico, muy americano, muy europeo. Entonces para mí era cómo darle vida, y para mí era la herramienta fue la cámara. Mover mucho, mucho movimiento, sentir el sudor, sentir el calor, sentir el polvo. Y a través de Babilonia, que tenemos un narrador tan especial, porque tenemos un narrador que es diferente, que siempre los narradores saben el principio y el final de la historia que nos están contando. Nuestro narrador va descubriendo la historia al mismo tiempo que la audiencia. Entonces, cuando él empieza a leer de su familia y va descubriendo y está buscando, siempre que escuchamos la voz del narrador, la cámara va buscando la historia, es su punto de vista. Entonces la cámara va volando por la casa y de repente se equivoca la cámara, a propósito, porque de repente va buscando a la Úrsula y se mete en la cocina, pero escucha que Aureliano grita, entonces la cámara va buscando a Aureliano. Entonces ese juego para mí también fue muy bonito, porque yo quería que esta serie sea especial, que sea diferente.
Bueno, es una serie que precisamente a través de esa cámara también nos hace viajar en el tiempo, ¿no? Porque esos movimientos hacen que pasen estos años, que no es fácil resumir en 16 capítulos 100 años de historia ya, me imagino que ha sido un desafío mayor. Pero hablábamos con Rodrigo García de Tambarcha y nos decía también que él estaba muy contento porque sentíamos que todos teníamos un poco de miedo de decir, llevar al audiovisual 100 años de soledad, un tremendo desafío. Pero se cumplía el objetivo, ¿no? Tú también lo mencionas, ¿no? Se ha rodado en Colombia, se ha rodado con un equipo que sea de Colombia o latinoamericano, y hablaba en español sobre todo, ¿no? Total, así que total. Absolutamente no, nos vincula con eso. ¿Cuál para ti fue el mayor desafío?
Y mira, hubo muchos. Yo siempre menciono la falta de diálogo, porque fue como el primer desafío. Cuando empezamos en el proyecto, que fue la pandemia, éramos en el pico un equipo chiquitito, José Rivera, escritor, Eugenio Caballero como diseñador de producción, Netflix y yo. Y yo me acuerdo de que mi primera duda fue cómo vamos a darle vida a estos personajes cuando no hay diálogo. Pero a la vez el libro tiene una voz muy particular. Y cuando me llegué al primer guión de José, tenía un miedo de abrirlo. Y estaba ahí mirando la pantalla y no quería abrirlo. Y leo el prólogo. Y desde entonces, ¿no? Muchas cosas hemos cambiado, ¿no? Porque así es la naturaleza de la filmación y ta, ta, ta. Pero el prólogo que llegó con la primera versión es lo que está en la pantalla hoy en día. Y esa idea que él se inventó de agarrar a Babilonia, a este narrador, traerlo al principio y contarnos la historia, nos dio básicamente la voz de Gabo. Entonces, de repente tenés esa poesía, ese humor, esa energía, esa prosa de Gabo, contado con un acento costeño hermoso, cálido, divino, que te hipnotiza. Y Gabo siempre dijo que esta serie, que el libro tenía que hipnotizar a la audiencia. Y yo creo que la voz del narrador, más el movimiento de las cámaras y la música, tiene, espero, el objetivo fue de hipnotizar un poquito a la audiencia.
Bueno, de hecho nosotros, tras ver el primer capítulo en la pantalla grande, decíamos ojalá pueda haber alguna proyección, por lo menos en cine, para que el público pueda ir a verlo, porque otra cosa, cambia absolutamente. Cosa, ¿no? Sí. Pero además esta serie presupone que hay muchos espectadores que van con una idea preconcebida. Todos tenemos nuestro José Arcadio, nuestro Aureliano, nuestra Úrsula y etcétera. Pero lo bonito es que aquí hay muchos actores y actrices de vasta trayectoria, muy reconocidos, pero también muchos actores y actrices naturales. Total. Que surgieron espontáneamente, a los que tuvieron que preparar y que trabajaron para ello. Y eso también puede ser un aporte, porque efectivamente no lo relacionamos con una teleserie, con una serie que vimos, ¿no? ¿Cómo fue el trabajo con ellos y ellas?
Total, mira, cuando empezamos también el proyecto, hubo muchos actores de toda América Latina, de una fama muy grande, que llamaron y dijeron, quiero estar en el proyecto. Y actores muy grandes. Y dijimos, gracias, pero no, no podemos. Primero, que tienen que ser colombianos. Y segundo...
Lo siento, Ricardo Darín.
Perdón, Ricardo. Perdón, Javier Bardem.
Claro,
perdón, pero no.
No se puede, Antonio Banderas.
Si quieres venir a visitarnos. Claro. Pero no puede. Pero entonces desde ahí fue un comienzo de buscar y darle a estos actores y actrices, básicamente a los que se ganaron el puesto. Y no era a través de la fama, no era a través de caras bonitas o caras importantes, es quién era el actor adecuado para el papel. Porque también lo que sabemos es que el libro es muy detallado de los personajes y todos tienen una fisicalidad muy particular. José Arcadio es un hombre grande, bruto, fuerte. Aureliano es alto y flaco, con una mirada triste, ¿no? Rebeca, esa belleza indígena. Amaranta, como dice el libro, sin gracia, como su abuela Petronila. Entonces, todos tienen Arcadio con el culo de mujer, que sí. Dice. Entonces, todos tienen una forma Pietro que parece un angelito, ¿no? Entonces, también teníamos que encontrar un poco eso. Entonces, fue una búsqueda muy larga. A veces conseguíamos a alguien muy rápido, otras veces Melquiades nos costó mucho. Pietro también, Arcadio fue muy temprano. Entonces, fue una búsqueda continua, pero siempre también fue buscar los mejores actores, aunque algunos no tenían nada de experiencia y otros, como decís vos, un poco más. Y entre ellos se armó una comunidad de apoyo, una familia muy bonita. Los veías cómo se ayudaban entre ellos, cómo hacíamos muchos talleres, muchos ensayos y se transformaron en una familia.
Bueno, un agradecimiento también ahí al trabajo de arte, de fotografía, de maquillaje, claro, y vestuario, que es maravilloso. Pero además, Alex, me gustaría saber cómo has visto tú, ya que ya viste el producto ya listo, digamos, ¿no? Que nos va a afectar el día de hoy, porque estamos hablando de un libro que se escribió hace 57 años. Sin embargo, el rol de Úrsula Iguarán, por ejemplo, la potencia de esa mujer en una época de una cuarta ola feminista, ¿no? También los conflictos entre los conservadores y los liberales. Si los cambiáramos de ropa y los pusiéramos en otro lugar, podría estar pasando en cualquier lugar de Latinoamérica hoy.
En Estados Unidos también.
Bueno, sí.
Sí, total. Que para mí el gran tema del libro, lo que lo hace muy universal, son las temáticas. Y para mí la pregunta más grande que cuando yo leí el libro sentí que Gabo me hacía a mí como lector era si el ser humano es capaz de cambiar, de mejorar, o si está básicamente puesto a perder la lucha contra su destino y a empezar a siempre cometer los mismos errores, generación tras generación, siempre cometer los mismos errores. Y para mí, por eso también Gabo nombra a todas las generaciones con los mismos nombres. O sea, no van cambiando, van cometiendo los mismos errores, ¿no? Aureliano José, Aureliano II, José Arcadio II. Y es como una nueva generación y haciendo lo mismo, ¿no? Y creo que tanto en Colombia como en América Latina tenemos ese gran talento de olvidarnos de las cosas muy rápidamente, de cómo los políticos nos han maltratado, como la violencia, la corrupción, la política. Pero también creo que es una pregunta para todo el mundo, porque como acabas de mencionarlo, en este momento, no solamente América Latina, pero los rojos contra los azules ha dividido muchas naciones, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, etc. Entonces creo que desafortunadamente estamos sintiendo, o quién se hubiese imaginado en nuestra vida que Estados Unidos iba a ilegalizar el aborto. Entonces, estamos sintiendo que de repente estamos yendo por atrás, ¿no? Entonces yo creo que Gabo tuvo, no sé si una visión, o tal vez ya veía que siempre el ser humano hace un poco así, un paso para adelante, un paso para atrás, dos pasos para adelante, dos para atrás. Y creo que entonces en este momento leer el libro, ver la serie, te impacta mucho. Y desafortunadamente no de todo lo bueno.
Sí, pues bueno, elecciones arregladas y demás. Solo para terminar, Alex García López. Entre el mundo de los brujos, de Witcher, Sabrina, los héroes de Marvel, el anime, el maravilloso mundo de Star Wars y ahora haber entrado de lleno al realismo mágico que se viene con segunda temporada. ¿Qué es más difícil, el realismo mágico con esa fuerza latinoamericana o el mundo de los brujos y los superhéroes?
Y mira, todas historias tienen sus obstáculos, sus retos, ¿no? Pero bueno, yo creo que este proyecto fue especial porque primero por el peso, por la fama del libro, lo que significa el libro para Colombia, para América Latina, para todos nosotros, porque también es un libro único, especial, magnífico. Entonces ya del día uno ya empezás con, de una forma, mucha ventaja, porque ya tenés un libro maravilloso y también mucho peso. Y después de ahí encontrarle vida, encontrarle la visión que le encontré, fue un gran reto, pero disfruté mucho. Y como director, siempre en cada proyecto uno está tratando de reencontrarse, de encontrar la forma de cómo darle vida a un nuevo mundo. Y para mí, el realismo mágico, como decís, en Macondo, fue muy especial porque, aunque yo trabajé en cosas de género como ciencia ficción y fantasía, a mí siempre me gustó hacer las cosas en serio, en real, en frente de la cámara. Y después VFX que nos ayuda un poco. Entonces en The Witcher, cuando hacía cosas y peleábamos contra monstruos, tenía un actor vestido de monstruo al estilo Guillermo del Toro. Entonces a mí siempre me gustó lo tangible, ¿no? Lo real. Y esa fue la apuesta con el realismo mágico, todas esas escenas tan maravillosas que todos amamos, desde los huesos de Rebeca hasta el hilo de sangre, hasta que se caen las flores amarillas en la muerte de José Arcadio, lo hicimos de verdad. O sea, tuvimos no sé cuántas flores, las que estaban más cerca de la cámara eran verídicas, que las tuvieron que buscar a mano. La segunda etapa eran de papel y las últimas de plástico. Y eran un montón de gente tirando flores así de la mano para que también los actores sientan lo que es tipo que cuando en el momento de Úrsula están en la casa y está lloviendo flores y por todo Macondo, era muy especial. Porque uno también muy fácilmente dice, ah, bueno, que lo hagan VFX.
Claro.
Pero es diferente. Es diferente y el ojo humano también se da cuenta cuando no es real, ¿no? Entonces, para mí fue no solamente muy maravilloso darle vida a eso, literalmente darle vida y verlo enfrente en las cámaras, sino también fue muy importante en su forma natural.
Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Esperamos vernos en la segunda temporada. Y anda a Chile cuando quieras, que Macondo tenemos, pero para regalar allá.
Un placer.
Ya están disponibles los primeros 8 capítulos, así es que todo el mundo invitado para ver